Buenos días.
Hace un año, aproximadamente el año pasado, en la conferencia de pastores que tuvimos aquí, me invitaron aquí. Fue una sorpresa, el día antes no sabía. Y yo nomás les quiero dar gracias por la oportunidad de venir de vuelta. Pues ahora no tan solo somos mi esposa y yo, directores de una casa hogar. Y rápido voy a presentar a mi esposa. Aquí está Marisela, levántate. Ay, dice, ay, qué pena. Marisela Miramonte de Soto, Dios escogió a ella para mí antes de la fundación del mundo. Amén. Y tú, hombre, debes hacer lo mismo para tu esposa. Porque si no, cuando te enojas, vas a decir, ay, ¿para qué la escogí? Pero si Dios la escogió para ti, entonces no hay rechazo, ¿verdad? Porque ni modo que rechazamos lo que Dios dice. Es un milagro que está mi esposa. El año pasado, si se acuerdan, yo les dije que estaba en cama, estaba muy enferma. Y hoy, gracias a Dios y por su gracia y por sus oraciones, está levantada y está aquí gozándose con una sonrisa. Y yo estoy gozándome porque tengo mi pareja a mi lado, mi ayuda idónea que Dios me ha dado. Entonces, gracias a Dios, porque Dios le llamó a ser mi esposa. Y déjeme decirte, si Dios no le hubiera llamado para ser mi esposa, no me hubiera aguantado, ¿eh? ¿Escucharon? Si ella no tuviera una llamada en su vida para ser mi esposa, yo me conozco, ¿eh? Yo me conozco, yo soy difícil, o sea, para vivir conmigo. Pero yo sé que yo también tengo un llamado sobre mi vida para ser esposo de Marisela Miramontes. Yo sé. Y por eso yo sé que vamos a durar el resto de la vida juntos, por la gloria de Dios. Porque hoy día hasta los pastores están separando. Hasta los misioneros y todo, y nos quedamos asustados, ¿no? Porque es una cosa increíble. Pero así vemos pasando. Pues estaba diciendo de que no tan solo somos directores de una casa hogar de 30 personas, de 30 hijos ahí, 30 niños. 20 de ellos son adolescentes en Baja California, en Mariadero, cerca de Ensenada. Estamos a sus órdenes, especialmente en la otra casa hogar aquí. Pero ya Dios ha abierto puertas. Estoy trabajando con Juan en la iglesia. Estamos contentos de tener una iglesia, un horizonte en Ensenada. Y Dios ha abierto unas puertas para ser los líderes de los jóvenes ahora. Y Dios ha abierto esas puertas pues maravillosamente. Y nosotros no podemos ni entender. No podemos entender por qué, porque no estamos buscando ministerios. Pero cuando Dios abre una puerta, el hombre no la puede cerrar, amén. Entonces, cuando Dios abre las puertas, entonces estamos muy contentos porque ya estamos trabajando más de cerca con nuestro pastor en este ministerio. Pues ahora vamos a empezar. El estudio de hoy es el llamado de Dios para tu vida. ¿Ok? ¿Escucharon? Los que están tomando notas, sacan sus papeles, sacan sus lápices porque va a haber algo que escribir hoy que vale la pena. ¿Ok? Lo digo con confianza porque yo sé que ya me ha cambiado mi vida y por eso le digo lo mismo para ti. El llamado de Dios para tu vida. Quiero preguntarles algo para empezar. ¿Cuántos de aquí quieren saber o ya saben el llamado de Dios para sus vidas? Levanten la mano. Alto. ¿Ya saben? Yo creo que entendieron, ya saben. Déjenme hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes entonces quieren saber la voluntad y llamado de Dios para sus vidas? Levanten. Yo espero ver todos, ¿eh? Los que no levantaron la mano, yo creo que están muy seguros de su llamado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuántos de aquí son solteros? Levanten la mano. Alto. Ok, ¿cuántos de ustedes quieren saber la voluntad de Dios para quién, con quién te vas a casar? Levanta la mano. Oh, yeah, eso sí. Uno se emocionó atrás, levantó las dos manos, empezó a brincar. Yo quiero saber. No, no, todos queremos saber, hermano. Yo me acuerdo cuando era soltero, esperando a Marisela. Yo estaba esperando también, ¿verdad? Todos queremos saber quién va a ser. Y ahorita voy a hacerle una pregunta un poquito más difícil. Y quiero que primero piensen en lo que haces diario. Si eres estudiante, piensa en lo que estás estudiando. Si eres menor de edad, pues ni modo, tienes que estudiar, ¿verdad? Pero si eres en la universidad o estudiando tu carrera, piénsalo. Si estás trabajando, piensa en el trabajo en que estás ahorita. Si estás ahorita en un noviazgo, en una situación donde estás buscando y probablemente te cases con él, piensa en esta relación. Si estás en un ministerio, piensa en tu ministerio que estás haciendo. Piénsalo. Y ahora la pregunta es eso. ¿Puedes decir con toda la confianza del mundo, yo sé que este ministerio, Dios me ha llamado a ese ministerio y debo de estar haciéndolo para su gloria? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puedes decir de tu trabajo, si eres mecánico, carpintero, abogado, ingeniero, lo que sea, pastor, puedes decir con toda la confianza del mundo, Dios me ha llamado a este trabajo y yo sé que debo de estar en ese trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, quién sabe? Yo estaba allá hace poco. ¿Quién sabe, no? Ok, piénselo. Estudiantes, ustedes, ¿debo de estar estudiando esta carrera? Yo sé que debo estar estudiando para ser secretaria. O ser lo que sea. Yo sé. Yo tengo una confianza dentro de mí. con la novia, la amiga especial que tienes a tu lado, yo sé que debo estar andando en esa relación, o estoy pasando un ratito bien rico, ¿no? Con ella a mi lado. Estoy seguro. Ahora, déjenme contarles cuando yo empecé a enfrentar esa pregunta. Un hombre que se llama Juan Domingo, que creo que ustedes lo conocen, fue en 1983 a nuestra escuela de evangelismo, igual que los estudiantes tan lindos que están aquí atrás, a nuestra escuela y nos retó. Llegó a ese día, ni me acuerdo exactamente el pasaje que usó. Pero te voy a decir esto, sí me acuerdo lo que dijo. Porque él le retó a todos nosotros en este estudio y dijo, ¿sabes qué? Ustedes que van a salir de esta escuela, el próximo paso, ustedes deben orar y tener una seguridad en su corazón y deben de poder decir, yo sé que ese es el próximo paso para mi vida. Y yo empecé a pensar, yo dije, yo quiero ir a México con Juan Domingo para apoyarle un rato, y yo sé que Dios me ha llamado a los orfanatorios, a las casas de hogar, y yo sé que eres eso, pero primero quiero ir a México. Entonces empecé a analizarlo y dije, yo pienso que quizás, que tal vez, que puede ser, que probablemente debo ir. ¿Está bien eso? No está bien. Debo tener la confianza. Empecé a pensar, entonces Juan nos retó en ese día, dijo, ustedes tienen que orar a Dios, tienen que buscar, tienen que pedir, porque la Biblia dice, pedir y se os dará, dice la palabra de Dios. Entonces yo dije, wow, entonces tengo que pedir, y empecé a pedir y pedir, y dentro de 2 semanas yo puedo decir con toda la confianza del mundo que yo pude decir, yo sé que debo ir a México y debo salir más o menos en esta época, en 2 meses, y debo ir. ¿Amén? ¿Y sabes qué? En unos meses después yo salí en mi combi, famosa combi, ungida combi, Juan se acuerda mucho, eterna combi. Salí en mi combi viajando por todo México, llegué con Juan Domingo en octubre de ese año, y llegué ahí, y el día antes que llegué había rentado una bodega, y esa noche nos quedamos en la bodega por la primera vez, y desde ese entonces, un poco después, empezaron el primer horizonte aquí en México, y mira el resultado ahorita, mira. Lo que tenemos aquí, el primero con una cruzada por Mike McIntosh, estaba ahí, empezaron los estudios ahí, y empezó a crecer y crecer y crecer, y ahora Eliud es el pastor ya del Compañerismo Cristiano Horizonte de México, y sigue adelante. Pero yo pude ver la mano del Señor, que Él fue delante de mí, llegó a México antes que yo, preparó el camino para que tuviera un lugar para dormir, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde hubiéramos dormido de todos modos, Juan? ¿Quién sabe? No tenía lugar, vivía en su combi en ese entonces. Hubiéramos vivido en las 2 combis juntos, bien sabe, como los vagones, ¿no? En los viejos tiempos. No tenía lugar, pero Dios fue delante de mí para preparar. Pero es porque yo tenía la seguridad, porque oré y pedí y busqué. Y es lo que tenemos que hacer. Y si ahorita estás diciendo, pues yo no sé, pues quién sabe, puede ser, tal vez. Entonces empieza a orar. ¿Y sabes qué? Dios te va a ayudar en eso. Y hoy vamos a darles unas sugerencias de cómo orar un poquito más específico. Pero antes de hablar de cómo orar y unas guías bíblicas, vamos a hablar de una cosa más. Hoy estamos hablando del llamado de Dios. Obviamente tiene que ver con la voluntad de Dios y vamos a ver la diferencia ahorita. Porque son uno y lo mismo, pero un poquito distinto cada uno. Pero hoy estamos hablando del llamado específico, específico para su vida. Llamado específico. Todos tenemos llamados generales en nuestras vidas. Generales son llamados como Romanos 8:29. A mí me gusta ese llamado, ¿verdad? Romanos 8:29 dice, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Bueno, no dice tanto, ¿verdad? Pero dice antes de la fundación para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Amén? Entonces quiere decir, tú como cristiano, debes de todos los días tener un llamado cada día de ser más como Cristo. ¿Lo estamos haciendo? Espero. Estoy viendo, porque yo me comparo con mi compañera a un lado, y mi compañera está peor que yo, entonces yo me siento bien orgulloso. ¿Cuándo en la Biblia dice que te compares con tu compañero? No, que te compares con Jesucristo. Y después tú vas a ser más y más alto. Hay otras llamadas, ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos, son generales. Pero hoy queremos hablar de tu llamado específico. Y vamos a estar usando Isaías como un ejemplo. Isaías, si quieren inclusive buscar Isaías capítulo 6, vamos a estar usando. Este va a ser el texto. Y yo quiero sugerir en esta mañana, dentro del libro capítulo 6 de Isaías, versículos 1 a 9, vamos a encontrar en esta mañana 5 pasos hacia el llamado de Dios. 5 pasos. Y los que están escribiendo ahorita, quiero sugerirles algo. Quiero que apunten ahorita cómo descubrir el llamado de Dios para tu vida arriba. Cómo descubrir el llamado de Dios para tu vida. Y después poner número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Pon 5 números ahí. Vamos a llenar los blancos, ¿ok? Vamos a llenarlos ahí. Entonces, para poder estar específico y buscando más así. Entonces, vamos a leer, pero antes de leer, me gustaría orar para pedir la bendición del Señor en esta mañana. Entonces vamos a cerrar los ojos. Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo venga sobre cada persona que está aquí. Y te pido, Señor, que toque su corazón. Los que son pastores de muchos años, los que son nuevos creyentes, y todos los que están dentro de los dos tipos de personas que tenemos aquí. Yo te pido que toques su corazón, porque yo sé como pastor necesitamos renovar esta visión que vamos a ver hoy. Necesitamos tener más encuentros contigo, necesitamos acercarnos más a ti cada día, porque si no vamos a desviar y vamos a terminar mal. Gracias Señor por esta mañana y te pido Señor que tú bendigas cada palabra que se comparte y bendigas a cada persona que está en este lugar tan precioso que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles otra cosa antes que lo demos. Mi creencia y mi convicción es que cada uno de los que tienen a Cristo en su corazón tiene un llamado. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Ok? ¿Cuántos no saben? No sé. Yo estoy seguro en mi corazón de que cada uno de las personas que están aquí tienen un llamado de Dios en su vida. Ahora, cuando estamos hablando de llamado, estamos hablando de algo que debes de ocuparte cada día, una vocación, ocupación y todo lo que haces. Ahora, muchos de ustedes dicen, pues los pastores, ellos tienen llamado, ¿verdad? Los misioneros, hay muchos misioneros que van a estar en estos días aquí. Ellos tienen llamados, pero yo nada más limpio casas. Yo nada más soy un carpintero. Yo nada más pego clavos y corto madera. Yo nada más soy un mecánico. Y yo nada más estoy así con llaves todo el día así. Yo nada más lavo platos en un restaurante. Yo nada más. ¿Cuándo en la Biblia podemos apoyar el nada más de este dicho? No hay ningún nada más en la Biblia. La Biblia nunca dice nada más hacer esto, sino que todo lo que hacemos, la palabra dice, número uno, Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Número uno, hazlo todo. Hay tres hazlo todos en la Biblia. Número dos, Colosenses 3:23. 3:23 dice, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón y para Dios y no para los hombres. Entonces, ¿estás haciendo tu trabajo para Dios y no para los hombres? ¿O estás haciendo al ojo del jefe? El jefe me está mirando rápido, ponte a trabajar. Los estudiantes ahí atrás están estudiando. ¡Ay, vino Lane! ¡Rápido, no hay que empezar así a estudiar! ¡Ay, vino el profe! No, o estás estudiando para la gloria de Dios. O estás estudiando para Dios y no para los hombres. Estás estudiando de corazón. O estás estudiando nada más porque no tengo otra cosa que hacer. Dios quiere que tengamos un llamado a hacer todo lo que hacemos. Ese es el reto en esta mañana para todos nosotros. Entonces, el tercero está suave. Es en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31 dice, si bebés o comés o hacés otra cosa, hacedlo todo para todos. La gloria de Dios. Y si estás lavando trastes, lava estos trastes en el nombre de Jesús, para Dios y no para los hombres, y para la gloria de Jesús, y más vale que sean los más limpios trastes en este restaurante o en tu casa. Porque los dejes sucio, entonces los dejaste sucio para tu Señor. Y si Jesús viene a tu casa, créeme, tus trastes estarán muy limpios, ¿verdad? Tenemos que hacer todo. Si eres mecánico, cada día que estás ahí abajo de ese carro, y este carro no puedes arreglar, estás bien frustrado, en el nombre de Jesús, voy a arreglar este carro. Entonces voy a orar. Si tú trabajas en otra área, por ahí, todo lo que haces, hazlo para la gloria de Dios. Y para mí, el llamado de ser mecánico, el llamado de ser carpintero y el llamado de ser pastor, tiene el mismo valor delante de los ojos de Jesús. ¿Están de acuerdo? Porque si no, tú vas a decir, oh, tú eres pastor, tú sabes hablar, tienes palabra para... Tú vales más, yo valgo menos. ¿Cuándo en la palabra de Dios podemos apoyarse? No hay excepción de personas, dice la palabra de Dios, en muchos lugares. No hay excepción. Entonces, primero tienes que aceptar eso. Si no aceptas eso, no vamos a avanzar hoy. No vamos a poder avanzar porque tú vas a estar en tu cielo. Yo no soy nadie. Yo no más tengo a Cristo en mi corazón. Voy apenas a llegar al cielo, al último de la fila. Déjenme decirles, según la palabra de Dios y varios pasajes en la palabra de Dios, podemos decir más bien que nosotros los pastores probablemente vamos a estar más atrás, y tú que has sido fiel aquí en la iglesia y has sido menos gloria en este mundo, vas a estar más adelante. Eso es lo que es la verdad. Entonces sigue siendo fiel a tu Señor, a sus órdenes, a tu amo, y cuando estás fiel a Él y Él te dice, quiero que seas mecánico, entonces sé un mecánico para la gloria de Dios. ¿Amén? Y sirve en la iglesia el resto del tiempo que tienes, pero tu llamado es de ser eso. Ahora, ¿cómo vas a saber tu llamado? Ese se trata del estudio. Ese se trata, ahorita va a venir. ¿Cómo vas a saber tu llamado? Ese vamos a llegar. Bueno, vamos a ver el capítulo 6 de Isaías. Y vamos a ver cómo Isaías encontró su llamado. Y creo que hay 5 pasos distintos aquí que vamos a ver. 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, ¡Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos! Ya, todavía se me traban las palabras. Toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas son las bisagras. Se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, de la gloria de Dios. Versículo 5. Entonces yo dije, Isaías diciendo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, sucio de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios cochinos, inmundos, han visto mis ojos el Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que este tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Y versículo 8, un versículo tan famoso para nosotros, pero déjenme sugerirles que se fijen en cómo empieza. Después oí la voz del Señor. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Repitamos esto todos juntos, heme aquí, envíame a mí. Okay, al último vas a tener una oportunidad de decirlo al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Y versículo 9, vamos a empezar con la primera parte, leer la primera parte. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo. Anda y di a este pueblo. Tú debes estar esperando, anhelando que el Señor Jesucristo te dice a ti, anda y di esto. Anda y haz esto. Anda y ese es tu llamado desde antes de la fundación del mundo. Yo te he preparado para este trabajo. Yo te he preparado para este ministerio. Yo te he preparado para ser esposo de esta persona, de ser esposa de esta persona. Yo te he llamado para que tú trabajes en esta escuela, para que tú estudies esta carrera. ¿Cuántos anhelan escuchar eso? Yo anhelo escucharlo diario. Que Dios me anda confirmando. Entonces es el número 5. Si quiere descubrir el puro número 5. El número 5 es el llamado de Dios. Para que lean el número 5. El llamado de Dios para tu vida. Apunten ahí. Ese es el número 5. El número 5 es el quinto paso. Realmente es la meta. Pero al último. 5 estamos buscando encontrar el llamado de Dios. Anda y di a este pueblo. Ahora. Antes que empezamos con versículo 1, quiero decirles esto, la voluntad de Dios y el llamado de Dios. Tenemos que hablar rápidamente de la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí saben encontrar la voluntad de Dios para tu vida? Levanta la mano. ¿Cuántos saben? Me van a contestar como los niños de la orfanatoria, dicen, orando, para todos dicen, orando, orando. Y sí es cierto, ¿no es cierto, hijos? Orando, ese es el medio que Dios ha escogido para que escuchamos la voz de Dios y escuchando su voz vamos a saber su llamado. Pero yo creo que Dios nos ha dado 4 guías bíblicas y quiere abajo de tus 5 puntos, ponle 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Vamos a llenar los huecos ahí y después vamos a regresar para terminar lo que Dios enseñó a Isaías. 4 guías bíblicas. Ahora, no sé si hay algunos marineros aquí. ¿No hay marineros aquí que han estado en el mar? ¿Ok? No hay ninguno, pues estamos lejos del mar, ¿verdad? Por eso yo creo. En el mar, en los viejos tiempos, hoy día tienen radar y tienen este y el otro, pero en los viejos tiempos ponían unos faros, ¿verdad? Y los faros eran muy importantes, todavía los tienen. Pero en ese entonces ponían luces, ponían 3 luces, 4 luces, 2 luces, algo. Pero esas luces tenían que estar alineados, porque si no estaban alineados, si desviaban a un lado o desviaban al otro lado, en ese momento iban a chocar con las piedras que están a un lado. Iba a destruir el barco y iban a acabar el viaje, ¿verdad? Entonces iban a morir. Entonces tenían que tener alineado estas 3, 4 luces. Y ustedes saben, si tuviera 3 postes aquí, si muevo a un lado, veo 3 postes. Si muevo al otro lado, veo 3 postes. Pero estoy en medio, ¿cuántos postes veo? 1. Entonces, mientras que ellos veían una luz, estaban bien. Yo les voy a sugerir en esta mañana que si tú tienes estas 4 cosas en tu vida alineado, puedes asegurar que estás en la voluntad de Dios. Que estás siguiendo los pasos en la voluntad de Dios. ¿Ok? O sea, o por lo menos mucho más de que si no tuvieras estas cosas. Entonces, son 4 guías bíblicas. Entonces, si cambia la hoja, por favor, a la otra. Entonces, número 1 es la palabra de Dios. Número 1 es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Salmos 119:5, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. Entonces, Dios quiere alumbrarnos ahí con su luz, con su flashlight, su lamparita, ¿no? Así está alumbrando, pero con su palabra, número 1. Y si, esos son como filtros. Y si tú quieres saber la voluntad de Dios, pasa todas tus preguntas de Dios. Si Dios, ¿es la voluntad de Dios que ando de novia con esta muchachita? Si quieres hacer esa pregunta, pregúntale. Ahora después pásalo por los filtros, ¿ok? Filtro número 1, a ver si pasa. Señor, no es cristiana, pero es tu voluntad. Pues pasa por la palabra de Dios, ya sabemos lo que dice. No os unáis en yugo, ¿qué? Desigual. Porque ¿qué convivio tiene luz con tinieblas? ¿Qué convivio tiene Dios con Satanás? ¿Qué convivio tiene el incrédulo con el incrédulo? Entonces puedes saber de una vez que no es la voluntad de Dios. Entonces descarta eso. Ya no preguntes otra vez. Porque es contra la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay varias cosas que podemos pasar así. Puedes decir, ay, mi novia, es que nos amamos mucho. ¿Podemos besarnos y emocionarnos en lo físico? Pues busca la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, su voluntad es vuestra santificación, pureza, y que os abstengáis, que os apartéis de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Todo lo feo, todo lo cochino. Pues es que nada más que la amo, quiero enseñarle mucho cariño. Pero cariño es una cosa, y emocionarte es otra, ¿no? O sea, come on, no andas jugando con Dios. La voluntad de Dios es tu pureza. ¿Ok? Es tu pureza. Entonces es la palabra de Dios, número 1. Número 2 es la paz de Dios. ¿Ok? La paz de Dios. Colosenses 3:15 dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Que sea el gobernador. ¿Cuántos de aquí confían en los gobernadores aquí de la tierra? ¿Nadie? Híjole. Yo pensaba que estaban con todas sus esperanzas, que este gobernador, este año, nos iba a salvar de todos nuestros problemas económicos. No, ya sabemos que no confiamos. ¿Cuántos confían en el que gobierna en mi corazón? Eso sí. Amén. Y la palabra gobernar en el griego quiere decir árbitro. Arbitrar. ¿Han jugado un juego, más con niños, sin árbitro? ¿Qué pasa? ¿Siempre están qué? Peleando. Siempre. Todos tienen la razón. En la casa hogar empiezan a jugar fútbol, vienen llorando. ¡Apá! Él pasó de la raya y el otro. ¡No es cierto! ¡Él! Siempre tiene la razón, ¿verdad? ¿Qué se ocupa? Un árbitro. Alguien que dice sí o no, fuera o adentro. Eso es lo que es Dios para ti. La paz de Dios en tu corazón te va a decir sí o no. Pero tienes que aclarar los medios. Tienes que limpiar tu corazón. Entregarlo a Dios para que se limpie. Porque si está todo lleno, es como un filtro que está lleno. Ustedes que usan filtros de agua aquí, es lo que estamos usando en la casa donde estamos hospedando. Cuando se llena el filtro, ¿qué pasa? No pasa el agua. Estás lleno, tratando de llenar y dale un chorrito. Después limpias el filtro y ya pasa. Igual con nuestro corazón, si está lleno, si está adulterado, con ideas de este mundo, con cosas de este mundo, con impurezas de este mundo, no podemos escuchar la voz de Dios. No la vamos a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque no podemos. Está tapado. No puedes tener paz de Dios, ni la entiendes. ¿Ok? Y la paz de Dios es algo muy fuerte. Yo me acuerdo cuando yo aprendí de la paz de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo tenía deseos de servir al Señor mucho. Dios en este tiempo había abierto una posibilidad de casarme con una muchacha y estamos haciendo planes, ya tenemos fecha y todo eso. Y de repente ella me dijo, ¿sabes qué, Tomás? Yo no tengo paz de Dios. Y dije, ¿qué? ¿Qué tenía ese que ver? Tenemos planes, tenemos fecha y mira, yo tengo esas cualidades y tú tienes esas cualidades y esto es lo otro. ¿Y qué es eso de la paz de Dios? Así empecé a argumentar, pero con mi mente, ¿no? Porque somos buenos para eso, ¿verdad, hombres? Muy racionales, ¿no? Empecé a decirle que no es cierto, debemos casarnos, debemos hacer esto. Y entonces, no tengo paz, punto. Y dije, y empecé a llorar, ¿no? Bueno, en mi espíritu, porque soy hombre, hombres no lloran, ¿no? Es cierto, lloré, ¿eh? Lloré por unos 2 horas, créeme, cuando me dejó. Era cosa dura, ¿no? Pero ella dice ella que no tenía paz. Entonces, en ese entonces yo dije, ¿qué es eso de la paz? Empecé a investigar y alguien me empezó a enseñar bíblicamente qué era la paz de Dios. Y sabes que hoy día yo puedo decir que a veces siento paz y a veces no. En ese entonces siempre usaba la mente. Pero tienes que decir al Señor, ok, yo quiero usar la palabra de Dios para guiarme y para encontrar tu voluntad. Yo quiero la paz de Dios. Enséñame, Señor. Yo quiero que seas el árbitro en mi corazón. Y si dices así, yo sé que el Señor lo va a hacer. Te va a dar paz y te va a quitar la paz. Bueno, es tiempo de quitarla. Número 3, las circunstancias. Las circunstancias es número 3. Dios usa las circunstancias. Sabemos que en Apocalipsis 3:8 dice que yo he abierto una puerta que ningún hombre puede cerrar. Es una circunstancia. O sea, Dios abre puertas, cierre puertas. Está bien, úsalo también para discernir la palabra de Dios. Romanos 8:28, Él usa todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados de Dios. Todas las cosas, incluyendo las circunstancias. Dios usa circunstancias. ¿Okay? Y el último es el consejo sabio. Proverbios 15:22, los planes son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. ¿Ok? Consejo sabio está muy bien. Pero recuerden que esos están en orden, ¿ok? 1, 2, 3, 4, ¿ok? No están 4, 3, 2, 1. ¿Qué hacemos nosotros? Quiero una decisión. Ay, hablo a mi mejor amigo. ¿Qué piensas de eso? Yo tengo esa oportunidad. ¿Qué piensas? Go for it, hazlo. Y nos dan, ok. Escuchamos el consejo primero. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está abrir la palabra y decir, Señor, ¿qué dices tú a mi corazón? ¿Dónde está la paz de Dios? ¿Y dónde están las circunstancias? Nosotros normalmente nos guiamos por el consejo, al último, a veces no tan sabio, ¿verdad? El consejo y las circunstancias. Y olvidamos de la paz de Dios y la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Apunta esas 4 cosas, úsalo como guías, y cuando están alineados, vas a saber que estás en la voluntad de Dios. 4 guías bíblicas. Ok. Después de eso, vamos a regresar ya a lo que es el llamado de Dios y los 5 pasos que Dios tiene para nosotros en este mañana. 5 pasos para descubrir el llamado de Dios para tu vida. Espero que nadie se confundió entre el llamado de Dios y la voluntad de Dios. Tengo que presentar las 2 cosas para entenderlo, ¿no? Y la meta, recuerden, es que tú puedes decir mañana o en una semana, o quizás en un mes, no esperes más que eso. Yo sé que yo sé que yo sé que estoy en el trabajo que Dios tiene para mí. Y yo sé, no, que yo veo que me convino. Por eso estoy ahí. Y voy a seguir porque no tengo otro trabajo. No, ora, si no sabes que es la voluntad de Dios. Y Dios te va a confirmar en tu corazón. Bien, en versículo 1 se encuentra el primer, número 1, que es de los pasos para encontrar el llamado de Dios. Dice así en versículo 1. En el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. El número 1 es el encuentro con el Dios vivo. Tú quieres encontrar tu llamado como él encontró, escuchó la voz del Señor, anda allí, y tienes que tener un encuentro con Dios. El que no conoce a Cristo hoy en esta mañana, tienes que tener tu primer encuentro. Tu primer encuentro es ir delante del Señor y decir, Señor, yo no soy nadie, y tú eres todo, yo quiero ir al cielo, Señor, te acepto como mi Salvador. Y te acepto porque tú eres todo y yo no soy nadie. Tenemos que tener este primer encuentro cuando se abren los ojos y decimos, ¡ah! Señor, tú eres grande y poderoso. Tú que eres cristiano, ¿estás perdiendo en tu vida este encuentro que tuviste? ¿Estás perdiendo tu primer amor? ¿Estás enfriando en las cosas del Señor? ¿Tú quieres escuchar la voz del Señor? ¿Quieres saber que estás llamado? Tenga un encuentro con Dios. Pide a Dios, dice, Señor, yo te quiero ver por medio de tu palabra. Yo quiero tener un encuentro nuevo contigo. Y les voy a decir esto, algo curioso nos pasó en rumbo para acá. Mi esposa y yo estamos saliendo de Tijuana a la 1:00 p.m. en un vuelo de Aero California. Y llegamos un poquito tarde en el tráfico de Tijuana. Los que son tijuanenses aquí ya saben cómo está, por el 5:10 y todo. Y está bien frustrado porque está bien tapado y llegamos y, no, ya, muy tarde, no puedes ir en este vuelo. No, pero no hay unos conectos, no hay... Ya sabes cómo trabajamos, ¿verdad? Los pastores son buenos para eso, ¿verdad? ¡No! Es que tengo un ministerio. Nada sirvió, ¿no? Saqué todo de mi voz, todas las excusas, todas las maneras de pedir. No se pueden. Simplemente no se puede. ¿Qué? ¿Vamos a estar así? Ya, oye, otra cosa, bendición. Trajimos con nosotros, pues, varias cosas, una máquina de fax y unos cassettes de jóvenes para repartir aquí. Y nos tocó luz verde. ¿Amén? Ustedes que ahora estaban pasando la frontera, la luz fiscal, ¿no? Pedimos a Dios, Señor, tenemos tres bolsas así de grande. Y ahí, y no sobrepasó tampoco el peso. Estamos dando gracias a Dios ahí. Gracias a Dios, ya llegamos y no hay vuelo, ya se fue. Ay, Señor, ¿qué? En el medio de la bendición. Yo digo, Señor, y después ya rápido trata. Nuestro celular no servía, ya sabes, igual que todas las celulares. Yo no sé por qué inventaron celulares, nada más para que nos frustremos. Yo no sé de ustedes, pero yo me frustro más con mi celular que me ayuda, ¿no? Nuestro celular no servía, esto y lo otro, y por fin hablamos y sí nos pueden regresar el dinero. Y después dijeron que, entonces ya con una tarjeta de crédito compramos otro vuelo que salía a las 3:40 de la tarde, iba a llegar a México. ¿Okay? Íbamos a llegar a León, Guanajuato. Dijimos, pues Señor, ¿tú sabes por qué? Y yo no sé qué, en el vuelo estaba estudiando la palabra de Dios y después dormí un rato y desperté y empecé a escuchar unos alabanzas. Y yo no sé de ustedes, pero el momento que Dios nos tocó, no tiene hora, no tiene lugar especial. Yo estaba en un avión, cuántos miles de pies, metros arriba de la tierra. Y en ese momento escuché unos cantos que he escuchado miles de veces. Y el Señor me empezó a ministrar en mi corazón y empezó a hacerle lágrimas. Yo rápido vi, estamos muy conscientes, ¿no? Qué lástima. Si el compañero enfrente estaba mirando atrás, yo llorando, chillando ahí, ¿no? Pero sentí un amor por el Señor, sentí un encuentro con el Señor, como estaba. Yo vi al Señor en este momento, y los cantos estaban diciendo, yo estuve ahí cuando murió Cristo, en ese momento yo vi, yo siendo delante de la cruz, y vi al Señor muriendo por mí, y en ese momento se hizo personal, y en ese momento empecé a llorar, y yo tuve este encuentro con el Señor, yo me acerqué más al Señor, y yo sé que por eso voy a escuchar más su voz. Y yo dije, Señor, yo creo que cancelaste ese vuelo y nos hiciste pasar por ese relajo de cambiar y todo. Nada más para que tú me tocaras en este momento en este avión. ¿Amén? Es lo que yo creo. Porque yo no puedo decir que, pues, no va a haber un accidente. No, pues todo nos pasa, ¿no? Entonces, en ese momento yo acepté eso y Dios me tocó el corazón. Yo me acuerdo una vez que estaba en la bodega, famosa bodega, con Juan Domingo. Estaba lavando los trastes, me gustaba lavar los trastes ahí, para la gloria de Dios, ¿no? Salieron limpios, ¿verdad, Juan? Creo. Estaba lavando los trastes, escuchando un cassette de Chuck Smith. La mayoría de ustedes lo conocen, es el que empezó todas las capillas de Calvario, y Horizonte es parte de eso. Y empezó a decir que Cristo, si hubiera sido la única persona de este mundo, Cristo hubiera muerto por ti. ¿Y sabes qué? Cristo podría haber llamado a 10,000 legiones de ángeles para salvarlo en ese momento que venían por él. Y ese momento que le pegaron y que Pedro trató a salvarlo, ¿no? Pedro, bien valiente, ¿no? Cortó la orejita, ¿no? ¿Por qué no cortó la cabeza, no? No era bueno para atinar, ¿verdad? Entonces, vino por ahí y todo. Entonces dijo, él podía decir, ya basta. Este no es suficiente para mí. Ya me voy de esta tierra. ¿Y sabes qué? No lo hizo. Y no lo hizo por una razón, porque te estaba viendo a ti. Y dijo, yo quiero salvarte a ti. Y en ese momento Chuck Smith lo dijo eso y dije, ¿para mí? ¡Híjole! Empezó a salir lágrimas de mis ojos. Y yo dije, no soy chillón, pues ya estoy chillando, ni modo, suelta, ¿no? Y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Juan estaba, no sé, estaba enfermo en ese entonces, ¿verdad? Ni sabía nada, estaba ahí, no me estaba llorando antes de como una o dos horas. Ese fue un encuentro con el Señor. Tú que tienes mucho tiempo con Cristo, que sabes todo, ¿no?, de la Biblia. Pensamos a veces, no sabemos nada, ¿verdad? Siempre estamos sabiendo. Tú que sabes mucho de la Biblia, tú también necesitas un encuentro con el Señor. Qué bonito ver cuando los nuevos cristianos aceptan a Cristo. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir en mi esposa en un desayuno en la iglesia de Círculo Bíblico que está aquí cerca. Y Dios bendijo el estudio y al último dijo que los que quieren entregar su corazón 100% a Dios y se pararon de volada 13 mujeres ahí. Y estaban con lágrimas después llorando. Yo estaba gozándome en el Señor, viendo esas lágrimas, deseando ese mismo encuentro, recordando mi primer encuentro con el Señor. Cuando yo vi al Señor, grande, levantado, sublime, con sus faldas llenando el templo. Tengo que recordar este momento o nunca voy a encontrar el llamado de mi vida. ¿Por qué nomás voy a estar pasándola suave, ¿no? Bueno, después del encuentro con el Señor, viene el número 2, el arrepentimiento ante el Dios vivo. El arrepentimiento ante el Dios vivo, delante de Él. Versículo 5, vamos a ver lo que dice. Dice, entonces dije, ¡ay de mí que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En este momento vio al Rey y se dio cuenta que él no valía nada, que él era inmundo, que estaba sucio, que él estaba de los que están alrededor de nosotros. Muchas veces se nos pega, ¿verdad? Se nos pega los hábitos, se nos pega la suciedad. Mis hijos de la escuela me dicen, papá, yo digo, ¿por qué estás usando ese lenguaje? ¿O por qué estás con esta actitud? ¡Ay, es que en la escuela se me pega! ¿Sus hijos dicen lo mismo? Yo creo que sí, ¿verdad? ¡En la escuela se me pega! Yo, bueno, hijo mío, cuando tú estás afuera y se te pega la grasa, porque estamos trabajando en mecánico, se te pega la tierra, ¿qué haces?
Me baño.
¿Entiendes? Entonces, si te pega en la escuela ese cochino, entonces en rumbo a tu casa debes decir, yo límpiame de todo pecado que se me pegó hoy y quiero llegar limpio a mi casa, ¿amén? Ustedes que trabajan con no cristianos, se les pegan, le escuchan, y las muchachitas no se visten, por decirlo, modestos, ¿verdad? Y entonces lo ven cosas y piensan, no voy a pensar esto, no voy a poner mis ¿cómo se llaman estos para cegarse, como usan los caballos, no? Voy a ponerlas así, no voy a ver nada, no se me va a pegar. Vienes a tu casa manejando y dicen, Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de todo pensamientos, porque yo no quería pensar esas cosas, límpiame de todo lo que pegó. Tenemos que limpiarnos. Eso es lo que pasó a Isaías. Y él estaba delante diciendo, yo vi al Señor. En ese momento no dijo, yo me siento muy orgulloso porque yo soy un profeta. No. Él dijo, ¡ay de mí! Y fíjate que en capítulo 5 lo que dicen, en versículo 8, 5, 8 de Isaías, ¿eh? Dice, ¡ay de los que juntan casa a casa! Número 1. Versículo 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Los borrachitos. Versículo 18, ¡ay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta! Estaba, es profeta, está regañando bien suave. Versículo 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo! ¿Cuántos de ustedes saben de gente que dicen eso? Muchos, ¿verdad? ¿Qué dice la televisión? La televisión dice que es bueno el sexo libre. Es bueno andar con quien quieras. Es bueno mentir. Es lo que nos dicen, ¿no es cierto? Y nosotros lo creemos. Sí, es cierto, ¿no? O sea, bien tontos, ¿no? Porque si lo creemos se nos pega. Pero aquí dice, ¡ay de ellos! ¡Ay de los que dicen esto! Entonces, aquí sigue diciendo versículo 21. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos! Que de los que son prudentes delante de sí mismos, y el último 22, ¡ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Y después estaba diciendo, ¡ay de ti! 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 Vio al Señor y dijo, ¡ay de mí! En ese momento digo, ¡ay de mí! ¿Cuántos de ustedes llegaron hoy mismo y criticaron a un hermano aquí? Seguro que algunos de ustedes criticaron por lo que tienen. Pues, ¡ay, qué ridículo ese traje que trae hoy! ¡Ay, ese peinado que trae por allá! ¡Ay, esta hermana siempre está platicando! ¡Nada más platica y platica! Y este hermano... ¿Cuántos hicieron esto hoy? Estaban diciendo, ¡ay, de ella! ¡Ay, de ella! ¡Ay, de ella! ¿Sabes por qué estabas diciendo, ¡ay, de ellos! Porque no estabas viendo al Señor Jesucristo en tu vida. No estabas con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien dio su vida por nosotros y está sentado a la diestra de Dios. Quitaste los ojos de Dios. En ese momento estabas viendo a tu hermanita y tu hermanito por ahí criticando. Te garantizo que te va a curar de la crítica si tú pones tus ojos en esos y ves al Señor y tienes un encuentro diario con Jesucristo. Y lo ves llenando el templo ahí arriba. No vas a criticar. Y Él vio en ese momento sus defectos. Ahora, mis hijos en la casa hogar me hicieron una broma el otro día. Dijeron, papá, ¿quieres ver algo bien feo? Pues, sí. Y sacaron un espejo y me lo pusieron en la cara. Y que gracias, hijos. Anda, ya los de la casa hogar agarraron la idea, ya lo van a hacer mañana. Me dicen, ¡ay, me bendijiste para este día! Hoy voy a salir bien bendecido porque me dijeron, enseñaste algo feo. No dije eso. Entonces me dice, ¿pero qué pasa con nosotros? Estamos mirando con unos lentecillos por ahí, mirando todo. ¡Ey, mira, qué malo que es! Y de repente el Señor viene y vemos al Señor y ¡chum! Vemos un espejo. ¡Qué feo soy yo! Porque estoy lleno de pecado. Ese es como vas a encontrar el llamado de tu vida. El encuentro con el Señor, el arrepentimiento, el número 3 es el perdón o la limpieza del Dios vivo. Y eso está en el versículo 6 y 7 cuando dice que volaban los serafines y agarraron un carbón encendido de ahí y vinieron y tocaron los labios de Isaías. En ese momento dijo, libre de culpa estás y perdonado eres de tus pecados. ¿Has recibido el perdón de Dios? ¿Has recibido el perdón de Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues si hiciste la oración del pecador, recibiste el perdón de Dios, ¿verdad? Pero, ¿lo has recibido hoy? ¿Hoy recibiste la limpieza del Señor? ¿Hoy confesaste tus pecados? Porque la palabra de Dios dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para no tan solo perdonarnos, pero limpiarnos de toda maldad. Tú vas a tu trabajo, vas a la escuela y te vienes todo cochino porque se te pegó los hábitos, se te pegó la cosa. Confiesa. Y Dios dice que es fiel para limpiarnos, danos un baño. Este cloro especial, ¿no? Para mí, es el perdón de Dios es como el cloro, ¿no? Es un cloro especial contra el pecado. Porque Dios dice en Salmo 51 que Él nos lava más blanco que ¿qué? Que la nieve y la lana. Él nos lava bien blanco, entonces si sientes sucio, pide perdón a Dios y Él te va a perdonar. Ese es el tercer paso. La cuarta paso es la disposición de servir al Dios vivo. La disposición de servir al Dios vivo, y obviamente el quinto es el llamado de Dios para tu vida. La disposición está en versículo 8, el más famoso versículo de este capítulo. Dice, después oí la voz del Señor que decían, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá de los que están aquí? ¿Quién irá? ¿Tú estás dispuesto a ir a donde quiera que el Señor diga hoy mismo? Levanta la mano. Si estás dispuesto a ir a donde quiera y cuando quiera. Amén. Amén. Si no levantas la mano, nunca vas a conocer el llamado de tu vida. Déjame decirle otra vez. Si tú no levantaste la mano ahorita, y vas a tener una oportunidad al último del estudio hoy, de poder levantarte, de ponerte de pie delante del Señor, decir, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Si no levantaste la mano ahorita, no puedes conocer el llamado de Dios para tu vida. Si tú estás trabajando ahorita de mecánico, estás trabajando de carpintero, y no sabes si es tu llamado o piensas que es tu llamado, si no has dicho al Señor, yo dejo mi carpintería y yo voy a donde tú me mandas, a cualquier pueblo, a cualquier país, a donde quiera. Yo no sé cómo, pero yo estoy dispuesto. Si no has pasado por este filtro, si no has dicho esto al Señor, no puedes saber si debes de ir. Ahora, déjame decirles, yo creo que en una iglesia como esta iglesia que tenemos aquí, vamos a ponerle unas 300 personas, 200 personas, yo creo que de ellos un 80% a 90 probablemente se van a quedar. Entonces no te preocupes, como que, si te digo, me va a mandar. Entonces digo, voy a tener que ir a mi casa y mi familia. Y Dios quiere checar tu corazón, es todo lo que quiere checar. Si estás dispuesto a dejarlo todo para Él, probablemente te lo da de vuelta. Pero hay casos en que lo quita. En mi caso, pues Dios me mandó a México. O sea, yo tenía mi casa en Estados Unidos, yo vengo de una familia más o menos acomodada. Ellos tienen una casa en Estados Unidos que tiene más que una media hectárea, tenían cuando yo me crié, y mi papá ganaba bastante dinero. Y cuando llegué a México, a los orfanatorios, me dijeron, ¿por qué estás aquí? La gente me miraba medio chuequito, ¿no? Y dijeron, ¿por qué tú dejaste todo eso para aquí? ¿Estás loco o qué? Tú podías haber sido uno que gana dinero y todo. Yo dije, bueno, yo tengo un llamado en mi vida. Yo voy a ser la persona más miserable en Estados Unidos ganando mucho dinero. Yo voy a ser la persona más miserable si Dios me está llamando a ir a México o a donde quiera. ¿Amén? Y si Dios te está llamando a ti y tú no has dicho al Señor, yo voy, heme aquí, envíame a mí. A lo mejor estás siendo miserable en tu trabajo porque no sabes si debes estar ahí o en otro trabajo. O Dios te está llamando al ministerio en alguna forma. Ahora, ¿cuándo aprendí esa lección yo? Yo estaba en la universidad. Universidad Nazarena, en San Diego, California, Puente Loma. Estaba ahí estudiando, muy a gusto. Pero yo sentí que Dios quería llamarme a algo, pero estaba resistiendo, como muchos de nosotros. Estaba resistiendo. Yo tenía un sentido de misión, como de una misión especial Dios tenía para mi vida, pero estaba resistiendo. Y mientras que estaba resistiendo, yo estaba feliz de la vida, cambiando mi carrera cada mes.
Yo primero quería ser un psicólogo. Después hablaron de los psicólogos que tenían mal. Y después dije, pues no psicólogo, mejor voy a ser un negociante con mi papá, el contador público. Entonces yo dije, pues mejor
de querer ser psicólogo, mejor sea un negociante. Después, negociante, mejor voy a ser un veterinario. Después fui a ver los animales y apestan. Y dije, no, gracias, porque se apestan. Y después yo quiero ser doctor, mejor doctor, porque yo no pensaba que tenía la inteligencia. En Estados Unidos, para entrar en la carrera de doctor, y un maestro de biología vino un día, nunca has pensado ser doctor. Yo ser doctor, yo no tengo la inteligencia. Yo creo que sí lo tienes. Voy a ser doctor. Qué fácil, ¿no? Cuando estamos buscando, lo hacemos. Y quería ser doctor por 2 meses, hasta que fui a un hospital y fui voluntario, y dije, este lugar, es tan estéril, es tan, me siento encerrado. A mí me gusta estar en el orfanatorio, pura tierra y todo, sucio, no importa, trabajando mecánica, plomería, lo que sea, pero no me gusta estar así en este ambiente. No, gracias. Después sigue comiendo y terminé con comunicaciones, gracias a Dios, es donde me quedo. Pero tuve que cambiar. Pero cuando encontré el llamado para mi vida, cuando dije, Señor, te doy todo. Entonces yo estaba en esa lucha, luchando, diciendo, Señor, espérate, todavía no estoy listo. Había otra razón por la cual no quería entregar mi vida también. Porque yo dije, todos los ministros que yo conocía estaban en la iglesia tradicional, bautista, este tipo. Y todos los pastores que yo conocía hablaban chistosos. Hablaban normal cuando les hablaban abajo, cuando subían aquí dicen, hermanos, bienvenidos esta mañana, vamos a abrir la... Yo dije, yo no hablo chistoso, yo no puedo ser pastor. Y trajeron trajes chistosos, ¿no? Y todos, y yo no soy de estas personas. Y después yo dije, Señor, si tú, yo digo que voy donde quiera, me vas a mandar a la África, y no quiero ir a la África. Y todavía no quiero ir a la África. Y todavía Dios no me ha llamado a la África. Me llamó a México, donde me gusta. Me encanta. Aprendí de Juan hace muchos años, si Dios te llama a un país, sea como esas personas. Si Dios te llama a México, sea un mexicano. Y gracias a Dios, con su favor, pues primero me mandó mi esposa mexicana, preciosa, que Dios escogió para mí antes de la fundación del mundo. Después de eso, me dio la habilidad de aprender el lenguaje. Y después de eso, aprender la cultura. Después de eso todo, hasta que ya me siento más mexicano. O sea, yo voy a Estados Unidos y digo, ay, ¿cuándo regreso de México? Y no me gusta, ¿verdad, Juan? Bueno, es igual, ¿no? Vamos, cruzamos la frontera, vivimos cerca de la frontera, ya rápido, quiero hacer todo, ya quiero regresar. Porque me siento más a gusto. Y inclusive cuando predico en inglés, se me traba la lengua. ¿En serio? En español me fluye, pero en inglés se me traba porque yo no predico. Porque en 1983, aquí dice enfrente de mi Biblia, Juan me sugirió que consiguiera esta Biblia de Scofield, y tengo la misma Biblia hoy, y en ese momento dijo, deja tu Biblia de inglés ahí en tu librero y úsalo como comentario. Pero tienes que usar la Biblia en español como tu Biblia principal. Y dije, amén. Desde esa Biblia, nunca abro mi Biblia en inglés, excepto cuando voy a predicar en inglés. Y después me traba, porque yo no entiendo, porque ya tuve que ir a memorizar todos los versículos de nuevo, porque ya me están invitando un poquito más en Estados Unidos. Tuve que ir a memorizar todos los versículos de nuevo, porque los sabía en español. Y venía a predicar, y dicen tal versículo, ¿quién sabe? Porque no me acuerdo, tenía que buscarlo y todo, y no podía. Pero es porque Dios me ha llamado a México, no a África. Y yo tenía miedo de África. ¿Tú tienes miedo de dónde Dios te va a llamar? De que me darles buenas noticias. Una noche estaba en mi pulguita, tenía una pulguita amarilla bien suave. Pulguita, dicen, ¿verdad? A los Volkswagen. A bochos, gracias. Pulguita en la frontera. Ustedes dicen, pulguita, ¿cómo que estaba manejando un pulguita? Un bocho, ¿no? Estaba ahí y ese día estaba escuchando un cassette de Josh McDowell. Muchos conocen, es un autor conocido. Se llamaba La Persona que Dios Usa. Y en este cassette él estaba sugiriendo que todos nosotros, para encontrar el llamado de nuestra vida, que vamos y ponemos todas nuestras habilidades, todas nuestras carreras, todos nuestros estudios, todo arriba del altar para entregarlos a Dios, para que Dios nos pueda decir si debemos ir tiempo completo o no. Porque si nunca lo hemos hecho, ¿cómo vamos a saber? Quizás Dios te está llamando ahorita, ¡hey, tú, Pablo! Yo quiero mandarte a este lugar y vas a ser bien bendecido. Y tú haciéndote el sordo, ¿no? ¡Ay, yo no escucho nada! Todo tapado el oído. Y Dios dice, no, yo te quiero mandar y te voy a bendecir y te voy a derramar todo mi poder sobre ti porque yo te voy a ungir para ese trabajo y te van a encantar. Y tú. Así hacemos, ¿verdad? Y tenemos que abrir nuestro corazón. Sí, Señor, voy. Y Él dijo, si eres abogado, trae tus libros y ponelos arriba del altar. Si eres un doctor, trae tus instrumentos y ponelos aquí arriba del altar. Si eres un mecánico, trae tus herramientas y ponelos aquí arriba del altar. Lo que sea, lo que son tus talentos, todo tráelos arriba del altar. Y yo dije, Señor, yo sé que me has dado ciertas habilidades para hablar y para esto y para otra cosa. Y yo sé que puedo arreglar ciertas cosas y todo. Pero, Señor, ¿tú quieres que los ponga sobre el altar?
Sí.
Ok, Señor, entonces yo los pongo, yo sé que me va a costar, pero lo voy a hacer. Y en ese momento yo fui y los puse arriba del altar. Y en ese momento Josh McDowell en el casero estaba diciendo, Romanos 12, 1 y 2, les ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Ay, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de su mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes qué digo? Cuando tú presentes eso, vas a comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? La voluntad de Dios para tu vida, su llamado para tu vida, te va a encantar. ¡Te va a encantar! ¡Te va a encantar! ¿Y tú tienes miedo de eso? Tenemos miedo, por eso no entregamos la vida. Primero de Timoteo, 2 de Timoteo 1:7, ¿qué dice? Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, ¿qué más? Amor y de dominio propio. No te ha dado un espíritu de temor, no temas la voluntad de Dios, no temas el llamado de Dios. En ese momento digo, si Dios te llama a África, te va a encantar. Yo sé que Dios me llamara a África, me encantaría. Pero Dios no me llamó a África y todavía no me ha llamado a África. Pero ¿sabes qué? Dios me llamó a México, a Ensenada, Baja California, la perla del Pacífico, un lugar precioso, en Mañadero, que muchas personas dicen que está feo, pero yo creo que está bonito. Para mí, Mañadero es un lugar precioso, ¿eh? Tiene una vista preciosa y todo. Todos los ensenadenses desprecian mi pueblo. Pero a mí me encanta. Y es el lugar indicado en toda la tierra donde yo, a mí me gustaría vivir, y vivo feliz ahí. Y Dios me ha llamado a estar a cargo de un orfanatorio con 30 niños. ¿Cómo me hubiera imaginado esto? Bueno, yo estaba en la universidad luchando con esas ideas. Bueno, yo quería ser un doctor y un veterinario. ¿Qué? Dios quería que fuera un director de una casa hogar y un pastor para compartir su palabra. Y yo podía haber sido tío terco. Yo quiero ser doctor porque voy a ganar mucho dinero. Y Dios, tú ve con tus ideas y yo voy con mis ideas. Y hubiera estado miserable hoy día como doctor. Entonces tenemos que entregar un 100%. Tenemos que ir diario por esos 4 pasos que lleguen hacia el llamado de Dios. Tenemos que ir diario, un encuentro diario con Dios, un arrepentimiento diario con Dios, un perdón, limpieza diario, y diario diciendo: Señor, yo soy disponible para ir a donde quiera que tú vayas, en donde quiera, en cualquier momento. Amén. Es lo que Dios está esperando de nosotros, es lo que Dios quiere de nosotros, y si lo hacemos, nosotros vamos a estar felices. Ok, antes de terminar, nomás quiero decirles una cosa más, para que ustedes puedan tener un entendimiento más del llamado de Dios. Una cosa más. Yo me he dado cuenta en la vida que hay 2 tipos de llamados. ¿Okay? Estamos hablando de llamados. Paso, voluntad de Dios es cada paso. ¿Okay? Voluntad de Dios es cada paso. Cada día debo decir, es la voluntad de Dios. Inclusive yo cuando voy a las tiendas, yo oro. ¿Tú oras antes de ir a las tiendas? Si no oras, ¿sabes qué? Vas a salir con un montón de tonterías. Es lo que pasa a mí. Cuando yo voy a la tienda, especialmente ustedes mujeres, ¿okay? Bueno, van a la tienda de ropa. Van a salir lleno de cosas y van a venir a la casa y ni te queda, ni tienes que ir a cambiarlo con otra persona. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, me va a ver bien bonito. Y ora, si es la voluntad de Dios, si compras esa prenda. Ora, si debes de comprar esas cosas. Ora, si estás comprando una casa, ora, más vale que sea la voluntad de Dios, o vas a quedarte amolado, bancarrota, quebrado. Si estás comprando un carro, más vale que sea el carro ungido del Señor. Y tengo muchas historias de eso, no hay tiempo, de mi combi ungida, ¿no? La famosa, que fue usada muchos años con Juan en México y todavía existe y todavía anda muy bien, gracias. Y lo tengo en mi herencia para Juan Antonio aquí, mi hijo del orfanatorio. Lo tengo en mi herencia. Entonces, cuando yo me muero, se queda con él. Así que no oras para que tengas ese carro pronto, por favor. Por favor, porque en el tiempo de Dios, ¿ok? Pero cuando oras por un carro, ¿es la voluntad de Dios que lo compres o nomás era bien suave porque estaba así? Yo tengo un amigo, mi mejor amigo del mundo, se llama Charlie San Nicolás, Carlos San Nicolás, y me acuerdo que yo fui a México con Juan y regresé en mayo por allá, y me empezó a presumir su carro del año que acaba de comprar, un Renault. Y yo, mi única pregunta para él, porque estaba discipulando, le dije: ¿oraste? Es la voluntad de Dios, es todo lo que quiero saber. Yo no puedo gozarme contigo por tu carro porque me quieres presumir hasta que... Él dijo, sí, saliendo del lote, ya que firmé los papeles, oré, hice una oración en la pura salida. Y dije, ese no se vale delante del Señor. Y yo dije, regresa este carro, porque te va a traer, vas a traer problemas. Dentro de unos 6 meses más, tuve un choque en Rosarito, yendo para ahí de frente, con un carro, con un borracho que estaba ahí, se destruyó el carro, no tenía al tanto su seguro en Estados Unidos, y quitaron el carro de él ahí, y ahí se quedó, y está pudriendo ahí en Rosarito hoy día, y él tuvo que pagar 4 años de su carro de los pagos. Ora antes de hacer las cosas, a la tienda, cualquier cosa compra, ora, esos son los pasos. El llamado de Dios más bien es el llamado, es la ocupación, tu vocación, lo que vas a llenar tu tiempo, es donde Dios te está llamando, donde vivir, con quien te casas, qué vas a hacer de ministerio, es un poquito diferente. En cuanto a esos llamados, hay 2 tipos de llamados, yo le llamo llamadas temporales y llamadas semipermanentes. Llamadas temporales son los que son de 6 meses a 2 años, a veces 3-4 años, como por ejemplo estudiar. Estudiar es un llamado temporal, a menos que eres un profe y le gusta estudiar toda tu vida, pero la gente normal como nosotros, ya estudiamos, gracias, no queremos más, ¿eh? La palabra yo sí, pero el resto no, ¿eh? Entonces, pero es un llamado temporal. Yo en mi vida, por ejemplo, yo tuve muchas llamadas temporales, estaba yo en por ejemplo, en varias cosas, en construcción, Dios me llamó a estar en construcción. Yo siempre cuando estaba en construcción, Dios ya me había llamado a los orfanatorios y yo andaba trabajando de carpintero, después poniendo azulejo y todo. Y yo estaba siempre diciendo, Señor, ¿por qué estoy poniendo azulejo cuando yo puedo predicar tu palabra? Hay mucha gente ahí afuera. Y Dios siempre me decía lo mismo, cállate, sigue trabajando. Sí, Señor, ¿ok? Voy a hacer... Y el próximo día, Señor, ¿por qué me llamaste aquí? Bueno, yo podría estar afuera, la misma pregunta, ¿no? Y él dijo lo mismo, cállate y sigue trabajando. Y después llego a la casa hogar donde tengo un semi permanente llamado. ¿Qué es el semi? Porque no hay nada permanente de llamado, excepto el llamado de estar delante del Señor para siempre en el cielo. Amén. Ese es el único llamado eterno, pero el permanente. Pero el llamado semi permanente son los que son de varios años en esta tierra. Tenemos 11 años en la casa hogar y estamos planeando quedar muchos años más, si Dios quiere. Es semi permanente. Llego a la semi permanente y empiezo a reconstruir el orfanatorio. Entonces de repente digo, oh, ya entiendo. Yo tenía que trabajar en construcción para que hoy día podría entender la obra. Y ya soy como contratista con americanos que vienen a ayudar ahí, los mexicanos trabajando por aquí. Y yo tengo que coordinar todo. Y si no supiera, yo estaría de tonto ahí nomás mirando. Pero Dios me puso, y cuando yo estaba quejándome, diciendo, Señor, ¿por qué? Él estaba diciendo, cállate, sigue trabajando, tengo un plan, pero no te lo puedo hacer ahorita. Y si tú estás en un llamado temporal ahorita, nada más, cállate, y sigue trabajando. Si sientes que es la voluntad de Dios, porque yo sabía que era la voluntad de Dios que siguiera trabajando en construcción. Yo me acuerdo en la escuela dominical, yo empecé a trabajar con los de 3 años en Horizonte cuando estaba en la escuela dominical. Él estaba en la escuela de evangelismo. 3 años, estaba bien a gusto ahí. Después me cansé, subí con los de 5 años. Después ya con los de 5 años a gusto, después con los de primaria, después los secundaria, y después preparatorio, y después con los universitarios. Yo enseñé a cada edad. Llego a la casa hogar y tengo hijos desde los 3 años hasta los 22 años. Y Dios dijo, yo te estaba preparando porque yo quería que supieras y entendieras cada edad, y no nomás que estuvieras centrado toda la vida nomás en secundaria, o nada más en primaria. No, que supieras y entendieras sus necesidades. Son llamados temporales y tenemos que hacerlos por fe. Si Dios te dice ahorita, yo quiero que trabajes en este trabajo hoy y por un tiempo más, trabaja a gusto aunque no te gusta. Y confía que el Señor te está preparando para algo mejor. Y ahorita estás diciendo, pues no, pues yo estoy en el ministerio y no me gusta mucho. Pues si no te gusta mucho, probablemente es temporal. Porque donde Dios te llama, tiempo completo, semipermanente, te va a encantar. ¿Cuántos de los pastores aquí? Levanta la mano. Todos los pastores y misioneros, levanta la mano. Todos. Pero hay muchos aquí. Ok, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes les encanta su trabajo? Levanta la mano. Fíjate que son todos. Uno por atrás dijo, pues tiempo, no. Yo creo que les encanta porque Dios les llamó y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Te queda perfecto y cuando te llega dices, ¡oh, ese me gustó! Ese es el reto para esta mañana para cada uno de ustedes. El llamado de Dios. Que tengas tu encuentro, que tengas tu arrepentimiento, que tengas tu perdón y que tengas tu disponibilidad. Y con todas esas 4 cosas vas a encontrar tu llamado. Y en ese momento que encuentres tu llamado, vas a decir, gracias Señor. Ya, voy a andar, voy a decir al pueblo lo que debo de ser. Lo que tú me quieres que yo haga. Entonces en este momento podemos decir esto. Y no hay gozo más grande que estar en comunicación. Estar en armonía. En ese momento, tú estás en completamente en armonía con tu Creador. Y no hay gozo más grande en este mundo que tú estás en completamente en armonía con tu Creador. Porque cuando tú andas aquí, tu Creador dice que andas aquí, estás miserable. Y si estás en una de estas situaciones hoy, nada más tienes que decir al Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y lo que quiero que pienses ahorita, quiero que todos cierren los ojos. Ha sido mucho reto para todos hoy, pero quiero que consideres, si puedes decir con toda la confianza del mundo, que yo sé, que estoy haciendo lo que Dios tiene para mí. Entonces, probablemente ya has dicho al Señor, aquí estoy. El Señor te dice a ti, en 2 Crónicas, 16:9. Dice que sus ojos andan en todas partes de la tierra, contemplando la tierra. Los ojos de Jehová están aquí en este auditorio ahorita. Están mirando quién tiene el corazón perfecto para con él. Porque él dice que quiere mostrar su poder sobre el que tiene el corazón perfecto. Ahora les quiero decir, en este día, si tú no tienes tu corazón perfecto para con él, este quiere decir no perfecto, sino perfecto para con él. Quiere ser 100% de Él. Si nunca has dicho al Señor, yo iré a donde tú quieres. Yo iré al lugar que tú quieres. Yo iré en el momento que tú quieres. Si nunca lo has dicho, dilo hoy. Y yo te garantizo que mañana vas a sentir una libertad. Una libertad de que ya lo dijiste. Que ya pasaste por este filtro. Ya pasaste por este paso. Y ya puedes encontrar tu llamada. Y voy a pedir en esta mañana, todos los que ya lo han dicho y todos los que quieren hacerlo por la primera vez, que se pongan de pie. Quiero que todos los que quieren decirle al Señor, yo soy 100% suyo. Estoy disponible a hacer lo que tú quieres. Aquí estoy. Heme aquí. Envíame a mí. El Señor está contemplando ahorita este cuarto. Está viendo tu corazón. Sigan con los ojos cerrados. En respeto a todos. El Señor está viendo ahorita. Está viendo tu corazón disponible. Está diciendo, ahí tengo uno. Voy a mostrar mi poder. Y vas a sentir un poder hoy mismo. Vas a sentir un poder mañana. Toda la semana vas a sentir un poder porque es una promesa. Segunda de Crónicas 16:9. Que Él te va a demostrar su poder. Porque tu corazón está perfecto para con Él. Ahora repite esta oración en voz alta a todos. Padre Santo, aquí estoy delante de ti, dispuesto para hacer lo que tú quieres. Heme aquí, envíame a mí, si es tu santa voluntad. Enséñame, Padre, tu llamado para mi vida. Estoy en tus brazos, disponible para todo. Padre, te pido por cada alma, Señor, que en esta mañana ha dicho esta oración. Te pido que hoy sea un día de gira en su vida. Un día que ellos puedan decir, ese día, el 19 de marzo, yo dije al Señor que yo soy 100% suyo, completamente, enteramente suyo. Y me acuerdo que desde ese día en adelante, tú me enseñaste, empezaste a enseñar tu santa voluntad, Padre, tu llamado. Gracias, Padre. Oh Padre, te pido que bendiga, Señor, todas las actividades de este día, Señor. Te pido que todos nosotros podamos recibir una bendición, que podamos andar hoy en la tarde con los ojos puestos en ti, Señor, teniendo un encuentro constante contigo y que nadie esté criticando el uno al otro, sino diciendo, ay de mí, porque todos andamos mal en algo, y diciendo, glorifica nuestras vidas a ti, glorifica, yo te glorifico en tu vida. Gracias, Padre. Te pido que bendigas el convivio hoy. Te pido que bendigas la conferencia que va a ser tan precioso, Señor, esta tarde. Señor, que traigas a todos con bien los que van a viajar por avión, Señor, por camión, Señor, por carro, por todo este vía de transporte, Señor. Te pido que los traigas con bien, Señor. Y te pido que bendigas a esta iglesia, Señor. A todos los miembros que están aquí, la mayoría de pie, Señor. Te pido, Señor, por su pastor, que lo sigas ungiendo al R, Señor, para seguir guiando al pueblo. Gracias, Padre. Tú eres grande y poderoso, Señor, y todos decimos, tú eres nuestro Padre. Amén. Amén. Y amén. Felicita a la persona que está a tu lado y a la persona que está enfrente. Todos los que están parados, diles felicidades. Ya estás más cerca de tu llamado.